Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Es momento de que resolvamos el reto, Pedrita, porque es viernes y vamos a recordar, vamos a saludar primero a Pedrita, a ver qué tal le va el día. Hola, Pedrita, ¿cómo estás?
Vaya recibimiento de vacaciones has tenido, Santi, con todo el asunto Casemiro. Y te lo querías perder.
Sí, sí, desde luego que me lo quería perder. Bueno, Pedrita, vamos a resolver el reto, que esta semana nos has vuelto locos a todos. No sabíamos, creíamos que iba por un lado, luego ha salido por otro. Venga, saca de dudas a la gente.
Te recuerdo que estábamos buscando una fiesta popular madrileña que no se ha celebrado aún. Es famosa por un encierro en el que no hay toro y fue reconocida en 2020 por Forbes como uno de los 10 eventos deportivos europeos más originales del año. La respuesta es la siguiente.
Es el bolo encierro. En Matalpino, por cuestiones económicas y por evitar algún susto, decidieron reducir el número de encierros con animales. A cambio, los vecinos y curiosos que se acercan pueden correr delante de esta gigantesca pelota.
Bueno, pues esas fiestas en Matalpino. Tenemos ganador, Luis Millán.
Lo tenemos, Ángel Arteaga, arroba Artipinto. Es el que se lleva nuestro superlibro que le mandaremos próximamente.
Gracias, Pedrita, ¿eh? Que pase un buen fin de semana.
Como has tenido pocas vacaciones, también libras el fin de semana. ¿Cómo te lo montas? Saluda a la tropa por ahí.
Claro.
Un beso y pásalo bien.
Un beso, Pedrita, de tu parte, no, sin rencores, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo. Seguimos reflexionando sobre la salida de Casemiro, que, como decimos, Ancelotti ha confirmado los deseos del jugador de marcharse.
Efectivamente, van a dar 60, 70 millones, no sé cuánto puede ser. Tú te quieres marchar, chato, crees que se acabó tu etapa aquí. Es una manera de hacerlo.
Sí,
sí que es verdad, porque esto ha trascendido a todo eso, que el gran Ignacio Camacho tiene la frase, yo creo, del momento, que al Madrid se le va el tapón de la bañera.
Sí.
Ese es el tapón de la bañera. Entonces, sí. Bueno, pues mire usted, esos 30 años, si el chico le dan 2 años más, bla, bla, bla. Oiga, pues si el club está de acuerdo, es que no hay más que discutir, porque sí. el club, por lo visto, el club no va a pelear y además no va a hacer una cosa que el Madrid no va a hacer.
Ahora hablaremos de las posibles consecuencias deportivas, claro, en caso de que se vaya, pero a mí me parece que es un jugador fundamental y creo que para Ancelotti pues, también, de hecho es el medio centro.
Sí, pero Joseba, si el Madrid lo vende, es que no lo considera un pilar fundamental. Yo te pongo el ejemplo. Si vienen a por Benzema, ¿tú crees que el Real Madrid dejaría ir a Benzema?
No. Bueno, cuidado.
¿Qué?
El Madrid lo que no va a hacer, y me parece muy bien, es decir, señor Mascherano, señor Casemiro, ¿cuánto cobra usted? 10. Le voy a dar 14 para que se quede.
No, eso no lo va a hacer, pero no lo va a hacer porque no lo considera.
Es que si no, querido, acabamos activando palancas.
Porque no lo considera un pilar.
Hace un año, además, ¿no?
Porque no lo
hasta el 25.
Porque no lo considera un pilar fundamental para su proyecto deportivo la próxima temporada, porque ha fichado a Tchouaméni, y si se va a Casemiro, el Real Madrid tiene a otro jugador. Entonces, claro, si el Madrid le deja marchar, es porque no lo considera fundamental.
Pero, que el Madrid no va a jugar con 10.
Pero sobre todo porque tiene recambio.
No, jugará Tchouaméni o Lucas Cañizares. Claro. Pero lo que te estoy diciendo es que ante esta situación hay dos cosas. O te vuelves loco y tratas de convencer a un tío por dinero, porque si él ha tomado la decisión que su vida en el Madrid ha acabado, pues no sé, lo que le podía un señor a mí me podía convencer y decir que yo estoy cobrando 4, me van a dar 6. Oiga, mire, como eso no lo voy a hacer, vaya usted al Manchester. Eso no significa que no le considere fundamental, porque sería es de tontos negar la importancia que tiene Casemiro en el Madrid. Ahora mire, hay que tomar decisiones, hay quien acaba en palancas y hay quien acaba fichando por 80 Tchouaméni, porque los tiene.
Vamos a ir añadiendo más noticias, más detalles y más testimonios a esta historia, la posible salida de Casemiro del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Casemiro se va? ¿Casemiro se queda?
Pues oficialmente no hay nada, pero todo indica...
Bueno, anoche oficialmente no había nada, hoy es oficial que Ancelotti ha dicho que Casemiro se quiere marchar. Y nosotros estamos preguntando por este tema, pero ya que sabemos que Casemiro se va a marchar, hay otra cuestión que tenemos que preguntar a los oyentes. Luis.
Sí, lo hemos lanzado esta encuesta antes de que Ancelotti confirmase que prácticamente el jugador va a fichar por el Manchester United, y hablábamos de su sustituto. Dábamos tres opciones, que qué debería hacer el Real Madrid con la salida de Casemiro. La primera era que sí, que se necesita un sustituto para la posición. La segunda, que sí, pero en otra demarcación. Y la tercera, que no se necesita fichar a nadie más. Pues bien, ha ganado el sí en otra demarcación con un 47%.
3:30, eso es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Las mejores ideas muchas veces surgen en los momentos más inesperados. El protagonista de la historia de hoy, Pablo Ledesma, no ha hecho ningún descubrimiento histórico para la humanidad, pero sí que ha mejorado la vida de 100 personas que viven en el albergue Santa María de la Paz en Madrid. Pueden dormir allí, pero no siempre tienen que comer. Un día de vuelta a casa, Pablo vio un letrero que ponía que Santiago de Compostela estaba a más de 600 kilómetros.
Pues un día, paseando por el albergue, pues tienen una señal allí de estos palos que tienen un montón de flechas, que pone Ciudad del Cabo, 1000 kilómetros. Y una de las flechas pone Santiago de Compostela, 606 kilómetros. Y se me cruzó por la cabeza. Y así empezó todo. Lo primero fue, anda, ¿por qué no me voy a Santiago? Lo segundo fue hablar con el hermano Juan Antonio, que nos ocurrió decir, oye, pues ¿por qué no pedimos a la gente que conocemos dinero para poder dar los desayunos en el mes de agosto?
Ahí se le encendió la bombilla y desarrolló un plan para financiar el desayuno de las personas sin recursos que viven en ese albergue de Santa María de la Paz, como tantos albergues que hay en el camino.
Para cualquiera que haya montado en bici, 240 kilómetros es mucho tiempo. En una etapa del Tour de Francia muy larga, muy larga, muy larga, y aproximadamente pues me estuve unas 12 horas encima de la bici los dos primeros días. Era mitad de julio, mitad de la ola de calor. Usar la zona de Segovia o Zamora, pues un 40, 45 grados que hacía, pues fue bastante duro.
Así que a Pablo se le ocurrió esto, que podría hacer una ruta benéfica en bici desde Madrid hasta Santiago. El dinero recaudado le serviría para comprar el desayuno a las personas del hostal en el mes de agosto, en el mes del año en el que menos donaciones reciben, según Juan Antonio Fraile, responsable de este albergue. El recorrido no es poca cosa, la verdad, más de 600 kilómetros, 240 los dos primeros días y 180 el último día. Bueno, Pablo ha ido alternando momentos buenos con momentos malos. Cada vez que pensaba en lo duro que estaba siendo ese reto, se acordaba de lo necesario que son los desayunos que él iba a conseguir. Con esto en mente, rendirse nunca fue una opción. Esta iniciativa llegó a mucha gente, pero sobre todo gracias a que los amigos de Pablo lo acabaron compartiendo, ya que él no es muy activo, que digamos, en las redes sociales. Cada día Pablo mandaba varios vídeos por un grupo de WhatsApp que creó con los donantes. Uno breve antes de salir y uno más largo al final de cada etapa, contando los retos y dificultades a las que se había enfrentado ese día. Todo este esfuerzo valió la pena porque le permitió recaudar al final bastante dinero.
Pues hemos recaudado 5.000 euros, que no está nada mal, más de lo que yo esperaba recaudar. Hicimos un cálculo y dijimos, bueno, pues 5 euros por cada kilómetro, y al final pues hemos recaudado más. Ya me dijo el hermano Juan Antonio que con ese dinero pues le daba para los desayunos de agosto y algo más.
Y algo más. Pablo y su mujer Beatriz van todas las semanas al albergue para echar una mano. Muchas veces se llevan a sus dos hijos. Son una familia muy querida allí, claro. Y los residentes, con pocos recursos de este albergue, eso se lo hacen saber. Estos viven en ese albergue hasta que encuentran un trabajo o son capaces de rehacer de alguna manera sus vidas. Pablo tiene claro que con un poco de mala suerte, al final a cualquiera le podría pasar. Cualquiera podría acabar allí.
Cualquiera, si la vida le da dos o tres reveses así un poco seguidos, puede acabar allí. Tú tienes un trabajo normal y corriente en una oficina, a lo mejor pues te da por, yo qué sé, pues por beber, y como bebes pues pierdes el trabajo, y como pierdes el trabajo te echan de casa y ya pues estás fuera. Tienes casa, no tienes dónde caer, no tienes dónde vivir. Te puedes imaginar que dentro de las 100 personas que habitan en el albergue hay historias de todo tipo.
Esta iniciativa, pedalear hasta Santiago, le ha supuesto bastante satisfacción personal a Pablo y ya se plantea retos para el próximo verano. El albergue de Santa María de la Paz es un salvavidas para muchas personas que se ven en la calle de la noche a la mañana. Allí crean lazos estrechos entre los residentes. Para ellos, la llegada de voluntarios es una alegría inmensa, y mucho más si son personas como Pablo, un hombre capaz de hacerse 600 kilómetros solamente por ayudar. El IPC, el índice de precios al consumo, está por encima del 10% y ya son varios los productos que se ven afectados por esa subida de los precios. Hemos hablado también de la escasez de todo tipo de cosas que forman parte de nuestro día a día. Hablamos, por ejemplo, de los microchips. Hablamos también de la balda del supermercado, ¿no? Cuando vamos a buscar aceite y a lo mejor no encontramos el que queremos. Y hablamos también hasta de los cubitos de hielo, que se ha puesto de moda este verano hablar de la escasez de cubitos de hielo. Lo cierto es que el valor de las materias primas, como el papel, el cartón o la madera, se suman también a esa larga lista de bienes que no dejan de encarecerse, igual que lo están haciendo pues la luz, el gas o los combustibles. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en esta industria, en la industria papelera, desde la que se fabrican, pues por ejemplo, los libros de texto de nuestros hijos, los catálogos, el periódico que podemos leer cada mañana o incluso también el cartón para embalar o etiquetar productos. Pero hay una serie de factores a tener en cuenta para ir entendiendo qué es lo que ha pasado para que el precio del papel también haya subido bastante en los últimos meses. Sofía Buera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y esto lleva meses. Esto es un problema que no es de ahora. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que este sector es el quinto a nivel mundial en consumo energético. De hecho, el 4% del gasto de energía de nuestro planeta procede de esta industria. Claro, con el precio de la energía por las nubes, pues no es un dato positivo asumir un gasto de producción tan grande como el que tienen estas empresas. Claudio García es dueño de una empresa distribuidora de papel en Sevilla.
Porque, claro, la industria gráfica se va adaptando según la demanda. Pero si de pronto, como ha pasado una vez que pasa la pandemia, la demanda crece, pues tú, si estás preparado para antes de que del crecimiento, porque estabas en pandemia, te coge el tema que no tiene los hechos adecuados, que no tiene los pedidos programados, y esto nos ha pasado todo, y los fabricantes le ha pasado exactamente igual.
El incremento en los costes del transporte marítimo o los atascos de mercancías internacionales han hecho que todo el papel fabricado en China haya aumentado significativamente sus costes. Y a esto también hay que sumarle la huelga del principal productor de pulpa de celulosa, el material más utilizado para fabricar papel. La empresa más grande de este sector, que está en Finlandia, frenó su actividad durante casi medio año y frenó también, claro, su producción. Todo esto ha afectado a toda la cadena, como nos cuenta Claudio García.
Pero es que hay un problema. Es que ya no hay las fábricas que necesitamos, sino que hay mucha menos producción de papel, porque como las importaciones de los países asiáticos ya no llegan por el incremento de los costos del transporte marítimo y terrestre y los incrementos de los impuestos y el incremento del contenedor que ha subido una verdadera barbaridad y todos los incrementos de combustible hacen que tú no puedas pagar los contenedores porque...
Para que te hagas una idea de las dimensiones del problema, los precios del papel en Europa han registrado un crecimiento del 45% en los últimos 6 meses, según los datos de la Asociación de la Industria Gráfica Europea. Pero claro, nosotros lo hemos preguntado a una imprenta familiar en Gran Canaria. Yasmina Mena, ¿cuánto le ha costado ese incremento de precios?
Nosotros hemos tenido que subir también los precios, evidentemente, pero claro, aunque no hemos podido hacerlo al ritmo tan frenético en el que se han producido las subidas de papel y cartón, que las cuales han alcanzado casi un aumento del 75% en apenas 8 meses, lo cual nuestra empresa, la litografía San José, ha tenido que asumir en algunas fases del año parte de nuestro margen comercial.
Fíjate el porcentaje que está dando de incremento de los precios para esta imprenta, 75%.
Claro, es que una cosa es tener en cuenta a la gran industria, a esa gran industria que habla de un precio, de una subida del precio medio del 45%, y otra es tener en cuenta la que le llega a la imprenta, porque seguramente haya pasado por un distribuidor, se ha incrementado por tanto ese margen, y eso ha hecho que a ella ya no le cueste un 45% más, sino un 75%.
Sí, y el esfuerzo que tiene que hacer, que también lo contaba, de ese 75%, no se lo puede repercutir directamente al cliente, porque claro, te llega alguien, te pregunta por un presupuesto y te lo aumenta un 75% y pierdes al cliente.
No lo compro.
Exactamente.
La falta de papel ya está teniendo un impacto notable en la economía del continente. Productos vitales como alimentos o medicinas, donde también utilizamos ese papel y cartón, pues tienen problemas por la falta de suministro, por la falta de blister y por cajas. Se enfrentan incluso a interrupciones de producción y de fabricación.
Bueno, como todo el sector gráfico, Yasmina, esta empresaria ante Gran Canaria, también sufre las consecuencias del aumento de precios, porque si ella compra más caro, pues tiene que sacar beneficios de alguna forma, en este caso encareciendo su producto, y más si tiene tanta importancia dentro de su negocio.
El papel es el elemento clave e indispensable para acometer la demanda de pedidos que tenemos en nuestros talleres. Nuestra empresa se dedica a la impresión OXE de calidad y acabado de packaging e impresión comercial, por lo que esta materia supone prácticamente el 50 o el 60% de nuestro precio final al cliente.
Todo esto es algo que, bueno, pues lo nota toda la cadena, lo notamos todos, desde los productores de celulosa que fabrican el papel hasta el cliente final, que es el que le compra los libros de texto al niño, los cuadernos, los archivadores o que necesita hacer cualquier tipo de impresión o encuadernado en cualquier imprenta.
¿Qué afectarnos a nosotros? Pues puede hacerlo en gran medida a nuestros clientes, los cuales han disminuido el número de ejemplares solicitados, ya que deben acometerse a un presupuesto anual, que en la mayor parte de los casos un aumento tan desproporcionado del mismo es claro indicador de un descenso pronunciado en el número de ejemplares a producir.
Lógico, ¿no? Si una administración pequeña, por ejemplo, un ayuntamiento pequeñito, si cualquier pequeño o mediano empresario antes imprimía, no sé, pues 10.000 folletos, si ahora le va a costar más, a lo mejor dice, mira, con 5.000 me conformo, ¿no? Va ajustando.
Mejor no hacer libro de fiestas.
Claro, bueno, pues por ahí van los tiros, ¿eh? Lo de las fiestas, mira, ahora en este mes de agosto, precisamente, es verdad. Claro. Bueno, encuesto en cuanto al papel, pero hay otro derivado que también se obtiene gracias a la celulosa tan famosa de la que estamos hablando. ¿Y cuál es ese derivado, Sofía? ¿Cuál es ese derivado?
Pues el cartón, otro de los materiales en los que también ha subido desorbitadamente el precio. Seguro que recuerdas aquellos meses de pandemia en los que desde casa comprabas todo lo que necesitabas a través de la compra online, de envíos a domicilios. Pues bien, este aumento en el comercio electrónico y de compra-venta online de productos ha hecho que el precio del cartón, las cajas de envío, se encarezcan. Teresa Gómez es proveedora de embalajes.
Pues vamos a ver, nosotros durante los 2 años de la pandemia, nuestro volumen de negocio, sobre todo en el primero, nuestro volumen de negocio subió considerablemente, ya que la mayor parte de la gente estaba haciendo pedidos online, tanto de electrónica como de supermercados, como de ropa, de cualquier sector.
Claro, los pedidos online, el comercio electrónico, que durante la pandemia tuvo un reforzamiento importante, no podíamos salir de casa y muchas cosas, pues nos decidimos a dar ese paso de aventurarnos en el comercio electrónico y que recibió un espaldarazo importante desde ese año 2020, ¿no? Lo cierto es que en cuestión de 10 años, el comercio electrónico ha pasado de representar el 0,7% a superar el 7% de todas las ventas que se hacen en España y subiendo, ¿eh? Esto implica que ya supera por primera vez en intención de compra a los establecimientos tradicionales. Lo que se espera es que ese comercio electrónico siga creciendo hasta suponer más de un 30% anual de esa intención de compra, que es muchísimo.
Si es que no hay que más que echar la vista atrás, ¿no, Ángel? Antes, hace 5 años, comprábamos muy poco a nivel online y hoy en día pues estamos todo el día en el móvil. Cualquier cosa que nos falta,
sí,
decimos, la pido, exacto, y enseguida está aquí.
Bueno, siempre está lo tradicional, ¿eh? Que a mí también me gusta ir al sitio a comprobar qué es lo que voy a comprar. Me gusta tocar las cosas antes de, desde luego, de gastarme el dinero.
La comodidad. Bueno, a medida que aumenta la demanda y disminuye la oferta, toda la cadena logística se hace mucho más cara, tanto que el sector del cartón pues tiene unos sobrecostes que Teresa tiene que asimilar, como nos contaba día tras día.
Y en cuanto al tema del incremento de los precios, del año pasado a este podemos estar hablando en una caja de cartón tranquilamente entre un 50 o un 55% de subida. Y en el papel ocurre exactamente lo mismo, claro.
Pues efectivamente, son dos materiales que, vamos a decir, de la misma familia, entre comillas, ¿de acuerdo? Y que
tienen el mismo origen.
Sí. Sí, y que además están sufriendo un incremento de precios que luego, como tantas otras cosas que tenemos alrededor, está repercutiendo en el bolsillo de cualquiera de nosotros. Y ahora fíjate, porque tenemos por delante en un par de semanas, exacto, la vuelta al cole. Y el papel es uno de los elementos, por ejemplo, que resulta fundamental en la materia educativa, no solo en los folios que pueden utilizar los niños, sino también, pues eso, los cuadernos o los libros de texto de los que se imprimen, miles o cientos de miles cada año para los escolares españoles. Pues nada, Sofía, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Everybody's looking for something.
Dormir. Dormir es una de las actividades a la que más tiempo le dedicamos. Algunos incluso nos gustaría dedicarle más, pero al final como que nos quedamos cortos. Bueno, si sumamos todo el tiempo que dormimos durante toda nuestra vida, nos salen nada más y nada menos que una media de 25 años. Y esto, durante la pandemia, se ha reducido muchísimo. Ahora, entre un 20 y un 48% de la población española sufre alguna dificultad, o manifiesta sufrir alguna dificultad, para conciliar el sueño. La doctora River Wicks, neurofisióloga, especialista en medicina del sueño en el Hospital de la Princesa en Madrid, explica cómo nos puede haber influido toda la situación que vivimos durante la pandemia.
Se ha agravado bastante con la pandemia, que hasta el 40% de la población mundial a raíz de la pandemia tiene insomnio. Son muchos los factores que intervienen en el insomnio. Por factores genéticos existe una predisposición de tener insomnio, unos genes que nos marcan, y luego el ambiente es el que favorece el desarrollo de la enfermedad.
Bueno, el temido insomnio es uno de los trastornos del sueño que más prevalece después de los meses más duros de confinamiento. Tanto es así que algunos expertos ya hablan de coronasomnia, como lo oyes. Vamos a poner algún dato encima de la mesa. Según estudios de la Sociedad Española de Neurología, el 80% de las personas tuvo algún episodio de insomnio durante el confinamiento. Álvaro Sáez, hablamos de un porcentaje altísimo de personas que tienen problemas del sueño en nuestro país. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y no es una tontería, porque más de un 10% de la población española, es decir, más de 4 millones de españoles, padecen algún tipo de trastorno de sueño crónico o grave. Y estos datos van más allá, porque 12 millones de españoles se despiertan con la sensación de no haber dormido bien o acaban incluso el día sintiéndose muy cansados.
Una de las muchas personas que sufre problemas de insomnio es Raquel Fernández. Tiene 47 años y es de Zaragoza. Su problema con el sueño es tal que todavía no le han sabido decir si tiene insomnio, síndrome de piernas inquietas, apneas. Raquel vive sola con sus mascotas, y eran precisamente estos animales quienes les tenían que pautar los ritmos de vida.
Tenía dos gatos y la perra. Entonces ya llegó un momento que me hizo asociar la psicóloga, pues por ejemplo, el gato que se me había muerto, precisamente era el gato con el que tenía que asociar la hora del dormir, porque era el más tranquilo y el que más os dejado es. La perra era, pues, para que no se te olvide que cuando subas a darle de comer, de pasearla y le pongas la cena, tú tienes que cenar. O sea, te hablo hasta ese punto de faltas de atención, y era todo provocado porque no descansaba.
Bueno, organizar tu biorritmo, cuándo dormir, cuándo descansar, precisamente con el horario de tus mascotas, imagínate.
Cada uno busca las soluciones que puede. Sí. El médico le dijo, mira, oye, ¿por qué no pruebas a ir al gimnasio, a hacer un poco de ejercicio, a ver si de esa forma no consigues dormir? Y es que ni por esa. Raquel se levanta destrozada, como si por la noche hiciera ejercicio, y no entendía el por qué.
Yo tengo cámaras, por ejemplo, en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tuve la mala suerte de que el otro día falleció mi gato y falleció conmigo. Entonces, claro, las cámaras estaban grabando y me di cuenta cómo estaba durmiendo yo. Es que me pego medianoche subiendo y bajando las piernas. Y es que esos son semidespertares, porque me noto las piernas que se me cansan, me las levanto. Al rato me canso, vuelvo a bajarlas.
Bueno, su gran ayuda están siendo tanto su psiquiatra como su psicóloga, y ahora, cuando consigue dormir, es gracias al efecto de las pastillas. Se toma 3 antidepresivos diarios. Además, Raquel es una persona denominada PAS, persona altamente sensible, y cree que esto tiene mucho que ver en su problema.
Bueno, los datos nos dicen que menos de un tercio de las personas con estos problemas graves de sueño piden ayuda profesional. Es decir, que muchas personas tendrán alguna de estas patologías y probablemente ni siquiera lo saben. Y hablamos de un problema que afecta a personas de todas las edades, ¿eh? Los adolescentes, por ejemplo, es algo que muchas veces está relacionado con la exposición a las pantallas, como nos explica la doctora River Wicks.
Los adolescentes, una de las cosas es las pantallas, que les fastidia un poco los ritmos internos. Entonces los adolescentes están muy expuestos a las pantallas durante el día, y eso no hace que se libere adecuadamente la melatonina, que es la hormona que induce el sueño, y generalmente tienden a un retraso de fase. O sea, se van a la cama tarde y se suelen levantar tarde.
Claro, el estar pegado al móvil, ¿no? Que no solo le pasa a los adolescentes, por cierto. A mí alguna vez se me va el tiempo más de lo debido, ¿eh?
Y estás activado, al final te duermes, claro, activado.
Claro, los problemas con el sueño están afectando mucho más de lo que imaginamos, y entre ellos también están algunos de nuestros oyentes. Por eso hemos querido hablar con Nuria Roure, es psicóloga especialista en trastornos del sueño y trabaja ayudando a las personas que tratan de dormir mejor.
Yo siempre digo una frase que me gusta mucho y que es muy certera, ¿no? Y es que el sueño se empieza a fabricar durante el día. El sueño se fabrica en el momento en que empezamos por nuestra mañana. Cuando nos despertamos, se empieza a fabricar el sueño, que después de unas horas, entre 12 y 16 horas, hará que nos venga el sueño.
Y además, Nuria, ojo, que nos advierte de algo que en la sociedad estamos haciendo en general y con lo que deberíamos tener un poquito de cuidado.
Estamos hablando que ya más de la mitad de la población, en los dos estudios que se hicieron durante la pandemia, estábamos entre el 51 y 58% de los españoles y españolas que refieren no estar satisfechos con su sueño, es decir, que no tienen un sueño de calidad. Entonces, estamos durmiendo mal. Cada vez lo que hacemos es preguntar menos, es ir a buscar esa ayuda profesional, y eso también es un grave problema, porque cada vez dormimos menos y pedimos menos ayuda.
Bueno, esta doctora nos cuenta que hay diversos factores que dificultan esa necesidad de conciliar el sueño.
Que nuestro cuerpo, al final, lo que lleva es unos ritmos, ¿no? Unos ritmos, pero no solo en lo que se refiere a la melatonina, que es esa sustancia para dormir, sino que hay muchos de nuestros ritmos, como la temperatura corporal o la tensión arterial o el cortisol, que también nos están influyendo a que cuando lleguemos por la noche podamos conciliar bien el sueño.
Bueno, cortisol, muchas veces generado por el estrés y que en algún momento de nuestras vidas nos ha mantenido a todos, efectivamente, con los ojos como platos durante toda la noche.
Bueno, Ángel, lo de no estresarse a veces resulta bastante complicado.
Ya te digo.
Pero bueno, la doctora además nos da una serie de consejos para que consigamos tener ese sueño profundo que tanto esperamos.
Pues, por ejemplo, el primero, tener una vida ordenada y acorde con nuestros ritmos circadianos. Después, tener, por ejemplo, la temperatura adecuada en la habitación, porque la temperatura es importante. Una temperatura más bien fresquita, estamos hablando de unos 18 grados aproximadamente, porque la temperatura tiene que bajar en nuestro cuerpo para empezar a dormir. Cenar pronto, porque cuando acabamos de cenar sabemos que vamos a hacer la digestión y eso también hace subir la temperatura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, por eso siempre decimos cenar un par de horas antes de irnos a la cama.
Y algo también importante y que nos cuesta bastante en el mundo en el que vivimos, dejar el móvil a un lado.
Tenemos que llegar a la cama con ganas de dormir, porque si no tenemos sueño en la cama, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer un montón de conductas para ver si nos viene el sueño. Y todas esas conductas, como coger el móvil, enviar algún chat, ¿no? Chatear un WhatsApp, o por ejemplo entrar en Instagram o mirar una serie, todo aquello que hacemos antes de dormir en la cama para ver si nos viene el sueño, muchas veces, más que venirnos el sueño, nos desvela muchísimo más.
Bueno, Álvaro, pues ya sabes, ya te puedes ir a echar la cabezadita, que te he visto.
Os voy a dar un poco de envidia, ¿eh?
Ahí un poquito a medias. Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Estamos ante el peor verano del siglo en cuanto a incendios en nuestro país. Se han calcinado ya más de 250.000 hectáreas. De hecho, una de cada dos de las que se han quemado en Europa es una hectárea española. Precisamente sobre esto estamos preguntando hoy. ¿Si has vivido algún incendio forestal durante este verano? ¿Si le ha pasado a alguien cercano o a algún familiar? ¿Si alguna vez un incendio de este tipo, un incendio forestal, pues te ha complicado la vida o te ha marcado para siempre? ¿Qué nos están contando los oyentes, Juanjo Prados?
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, todavía recuerdo hace un par de días o tres cuando veíamos esa masa de humo que venía de Portugal y nos asustó tanto aquí en Madrid. Bueno, y es que no hace falta que estés muy cerca del incendio para notar sus consecuencias, y si no, que se lo digan también a Pablo.
Pues yo la verdad es que este verano estuve veraneando en Mijas y estábamos en la playa y empezamos a notar un olor a fuego y quemado, y cuando nos dimos la vuelta vimos que a unos cuantos kilómetros extendía una nube negra llena de humo. Que gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí que nos metió el miedo en el cuerpo.
Bueno, Lucía los ha vivido, pero conoce a gente que no solo los ha tenido cerca, sino que han tenido que luchar directamente contra el fuego.
Bueno, conozco a gente que trabaja de bombero y la verdad que lo están pasando bastante mal. Llega un punto en el que, bueno, es un poco insostenible el estar todos los días ahí al pie del cañón, pero bueno, el caso es conseguir que esto pare de una vez.
Claro, al final son ellos los que más lo sufren, los que más luchan contra ello. La familia de Marcos también tuvo que abandonar su casa cuando las llamas del Moncayo se acercaron al pueblo.
Yo soy de Aragón, tengo familia que fue desalojada en los incendios que hubo recientemente en el Moncayo, y más concretamente ellos vivían en Bulguente y bueno, tuvieron que salir de allí porque el incendio estaba muy cerca del pueblo y era muy peligroso, no tanto por las llamas sino por el humo que al final...
Pilar Cisneros, ¿qué tal? muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues ¿de qué hablamos en la tarde de COPE?
Bueno, hablabas del calor y su influencia en los incendios tremendos que estamos teniendo. El calor está teniendo muchos efectos, por ejemplo, también en las cosechas y también en la vendimia. Se está adelantando en dos semanas la vendimia prácticamente en toda España, en todas las denominaciones de origen. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues con una producción desde luego mucho menor. Se habla que incluso de un 25% menos, aunque la calidad del vino parece que puede ser buena. Bueno, luego lo comentamos en el programa y también nos vamos a ocupar de una cuestión inquietante. La semana que viene se cumplen 6 meses ya de la invasión de Rusia a Ucrania. La central de Zaporilla, la central nuclear, preocupa y mucho porque, bueno, pues no se sabe lo que pasa ahí alrededor y se piensa que si hubiera un accidente, por decirlo así, o fuera bombardeada, el desastre podría ser total. Bueno, nos vamos a ocupar de esta cuestión, a ver qué pasa.
No hay nada, desde luego, más peligroso
ya que estar
jugando a la guerra y sin el jugando, claro, evidentemente, cerca de una central
ya
nuclear.
Ya te digo, pues sí.
Pilar, a las 4 de la tarde, de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información.
te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.